Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Nuevas medidas que Estados Unidos podría anunciar para apoyar a las MIPYMES cubanas genera opiniones encontradas, como nos explica José Luis Ramos.
Yo creo que es una medida unilateral del gobierno norteamericano,
dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, sobre las nuevas medidas que estaría preparando el gobierno del presidente Joe Biden para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES en Cuba.
Creo que desconoce realmente la realidad de Cuba, sobre todo el contexto, el marco legal, que no es favorable para los emprendedores cubanos. Se ha anunciado una medida que beneficia a los socios, es decir, a los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no a las empresas como forma jurídica, es decir, está favoreciendo a personas naturales. En esta circunstancia, que se favorece personas naturales, habrá que ver cómo se implementa, seguramente de manera discrecional, y por otro lado, esta medida va en un sentido contrario a la realidad.
Una fuente del gobierno de Estados Unidos informó que la Casa Blanca está lista para anunciar nuevas medidas a fin de favorecer que ciudadanos estadounidenses puedan apoyar a los pequeños empresarios emergentes en Cuba, según la agencia Reuters. Varios diarios también publicaron la noticia, que no ha sido confirmada por el Departamento de Estado. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que la noticia levanta polémica.
Se está hablando incluso de que esto es un caballo de Troya que se está introduciendo en el financiamiento de los bancos estadounidenses y que el gran beneficiado será el Partido Comunista de Cuba.
Por su parte, el economista Omar Eberleni Pérez Villanueva dijo a Martí Noticias: si sale lo que se ha dicho, es muy importante para el sector privado en Cuba.
Ha sido, creo que, una aspiración siempre de los cuentapropistas tener cuentas internacionales y que valga, porque por lo menos esa misma tarjeta, si es Visa y Mastercard y está aprobada, se pueden hacer compras en República Dominicana de azúcar. Es decir, son tarjetas que no solo son de Estados Unidos, sino que son válidas para el resto del mundo. Y yo creo que es un paso de avance importante. Pero además, al tener tarjeta, cualquiera te puede dar un crédito.
Ángel Rodríguez Pita concluyó:
yo sobre este análisis sí quisiera dejar claro algo. Esta medida no es positiva porque está organizando aún más la evasión fiscal. Las personas que tienen cuenta de circuito Visa o Mastercard para sus importaciones realizan el pago al proveedor en el extranjero, pero todo el proceso de contratación debe ser siempre a través de una empresa estatal socialista importadora del Ministerio de Comercio Exterior, autorizada por este organismo.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Activistas cubanos, miembros del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, celebraron este martes el anuncio oficial de la candidatura de Monseñor Rolando Álvarez y Vilma Núñez de Escorcia al Premio Sájarov 2023 a Libertad de Conciencia, que entrega anualmente el Parlamento Europeo. La candidatura de los nicaragüenses se hizo pública en Bruselas y se anunció que ella cuenta con el apoyo mínimo requerido de más de 40 eurodiputados. El subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha reiterado el llamado a Cuba, Nicaragua y Venezuela para que respeten la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, informa Alejandro Marcano.
Estados Unidos aseveró que aún falta mucho para reabrir la embajada en Venezuela.
Estamos aún lejos de eso.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental también reiteró el llamado a Caracas, así como a Nicaragua y Cuba, a que se respete la Carta de los Organismos Multilaterales, como la ONU y la OEA.
Tiene que respetar la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Carta Interamericana Democrática, y respetar sus propias leyes. Eso es algo clave para nuestro hemisferio. Para promover el bienestar de nuestros pueblos, hay que darles libertad y democracia.
Nichols, en entrevista con La Voz de América, consideró clave para el cambio de política hacia el país sudamericano, lo que será posible solo si se evidencia un proceso de elecciones libres, transparentes y justas.
Queremos ver un país democrático. Hay una oportunidad para el régimen de Nicolás Maduro de demostrarle al mundo que sí respeta la democracia y no teme a una elección. Ha dicho eso muchos mandatarios del hemisferio. Yo creo que es algo normal dentro del hemisferio. Y si él y su gobierno está en ese camino, nosotros estamos dispuestos a eliminar las sanciones que tenemos en contra de su régimen.
A Maduro le siguen ofreciendo desde Estados Unidos la oportunidad de aliviar la mayoría de las sanciones que pesan sobre su régimen si sus funcionarios detienen la arremetida contra la oposición y opositores.
Hay dos temas. Unos son los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Otro tema son los presos políticos en Venezuela. Ambos grupos debieran de ser liberados lo más antes posible. Yo creo que Venezuela debiera de actuar para abrir su sociedad y regresar a la comunidad internacional.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país es un referente en el combate a las pandillas. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz tarde a los oyentes y, bueno, un placer hablar con mis invitados en el día de hoy. Ha sido en medio de lo que ha sido la 78ª, es decir, la 78 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, puedes ver manifestaciones de grupos pro defensa de derechos humanos, no solo de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Incluso anoche en la manifestación de venezolanos, estoy preparando un reporte para las plataformas que lo podrán ver en las próximas horas en Martín Noticias, se manifestaron en el Times Square mostrando y proyectando videos de las torturas del régimen de Maduro. Allí hubo también activistas cubanos y hay una hermandad en la lucha y en alzar la voz juntos. Por cierto, en días pasados hubo una manifestación y tengo en línea a los presentadores del podcast Late Night Show, ¿no? A Tomás Castellano, Mica Cuellar y Ricky Castillo. Estamos tratando de hacer contacto con Víctor Navarro, el creador del video que se mostró ayer en el Times Square. Ha sido difícil, pero estamos también contactando a alguien de esta manifestación para tener representación también de los venezolanos. Pero bueno, le doy la bienvenida, Tomás, contigo comienzo, presentador de este podcast, que además viene haciendo un trabajo interesante, para que nos cuente un poco. Ya tú conversaste con la página de Martín Noticias recientemente. Cuéntanos cómo vivieron esas protestas y qué se siente poder decir las angustias, las quejas que tiene el cubano que está en el exilio.
Hola, buenas tardes y muchísimas gracias al programa por hacernos la invitación a nuestro podcast Late Night Show, acá a conversar con ustedes acerca de las manifestaciones. A ver, se siente sumamente liberador. Vaya, yo diría que es el primer sentimiento que uno tiene cuando está, como estuvimos ayer y antier, gritándole a la cara del dictador cubano, del hombre que dio la orden de combate contra todos los civiles que se lanzaron a pedir libertad en Cuba el 11 de julio. Y se siente sumamente liberado, pero a la misma vez se siente que uno tiene una responsabilidad gigantesca, ¿no? Porque estás ahí gritando no solo a esa persona, sino estás gritando en las calles de Nueva York a todas las personas que viven en este país en libertad y que no están al tanto de qué cosa es lo que está sucediendo en un país tan cercano como Cuba, donde los niños están muriendo por falta de atención médica, donde los ancianos están muriendo por falta de igual de medicina, por hambre, por desnutrición, donde ya sabemos todo lo que está sucediendo en Cuba con más de 1,000 presos políticos y tal. Entonces, nada, era una mezcla de sí, de rabia, de liberación, pero también de responsabilidad, ¿no?
Vamos a darle paso también a Mica Cuellar para que me hable de estas manifestaciones que realizaron ustedes frente a la misión permanente de Cuba en las Naciones Unidas. Mica, bienvenida a Venezuela Hoy por Radio Martí.
Gracias, muchas gracias. Bueno, nada, nosotros tratamos de juntarnos con todos los cubanos que se querían sumar, porque vinieron cubanos de todas partes, de Miami, de Connecticut, eso fue impresionante. El 18 estuvo apocado porque fuimos y estaba lloviendo, pero fue emocionante ver que se juntaba una pila de gente diferente, gente que no nos habíamos visto durante mucho tiempo, pero todos los muchachos que estaban directamente en la protesta, yo estaba más bien transmitiendo aquí en vivo, pero fue emocionante. Y el martes fue súper inspirador porque fue cuando conectaron por primera vez con el dictador, literalmente entrando a 315 Lexington Avenue, y fue gritarle en su cara lo que la rabia de miles de cubanos que ahora mismo están en la isla. Esto más o menos es mi impresión.
Y Ricky Castillo también, que nos acompaña en este espacio el día de hoy. Ricky, esos gritos, el poderlo hacer en las calles de un país en libertad, ¿estuvieron acompañados ustedes en algún momento en estas protestas, como la vimos anoche, que a los venezolanos lo acompañaron gran cantidad de activistas cubanos y nicaragüenses y de otras nacionalidades? ¿En ese momento tuvieron pues apoyo de otras nacionalidades?
En ese caso particular habían españoles que habían realizado, primero, muchísimas gracias por la invitación y un placer de verdad estar aquí en el programa. Sí, hubo varios activistas de diferentes nacionalidades. Uno de los más importantes fue un español que había realizado una huelga de hambre durante más de un mes frente a la Casa Blanca. Y varios activistas también de Venezuela y demás, pero como mencionó la amiga, no eran muchas personas, pero sí se sentía esa energía de poder gritarle en la cara a este dictador asesino y todas las demás cosas que se le dijo en ese momento.
Luego amigos de nosotros incluso fueron a la de Times Square, donde estaba la manifestación venezolana, y fue realmente impresionante que todos, por lo menos visualmente, todos teníamos el mismo sentimiento de la dictadura, hay que salir. Estaba una socia de nosotros, Ana Mary Ramos, estaba ahí junto con todos los venezolanos que estaban
protestando, sí, en el Times Square. Impresionante, sí, la verdad.
No, la verdad es que la manifestación, repito, invito a la gente que esté pendiente en las próximas horas, un reportaje que estamos haciendo con imágenes allí en Times Square. Para los que nos están escuchando, hubo una protesta liderada por un grupo de Voces de la Memoria, Víctor Navarro, un periodista que además fue preso político, junto a otros 30 más, pues presentaron un video en el que recrearon las torturas en las mazmorras de la dictadura. Precisamente se estaba pidiendo el cierre de esas cárceles que tiene y que comparten los regímenes, tanto en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahí también estaba, muchachos, y repito, quienes están acompañándonos, no hemos podido hacer el contacto con Víctor Navarro. Estoy conversando con Tomás Castellano, Mica Cuellar y Ricky Castillo del Late Night Show, este podcast que es tan escuchado. Fíjense, está María Teresa Raffali, la incluí en mi reportaje el día de hoy, y ella intercambiando con los presos políticos venezolanos que estaban presentes, dice, y además después de haberse encontrado en horas de la mañana de este martes con personas provocadoras, ella dijo unas palabras que me llamaron la atención: esas personas son simplemente tontos útiles de la dictadura. ¿Qué me dicen ustedes?
Bueno, nosotros también tuvimos a personas provocadoras en la manifestación de ayer, porque cuando llegamos a la manifestación desde temprano ya había un grupo, que es un grupo de acción que tiene el régimen y los regímenes comunistas de Latinoamérica aquí en Nueva York, que tienen su oficina y todo, y habían convocado para hacer una manifestación en contra del bloqueo de Cuba, del embargo, a favor del régimen, ¿no? Lo curioso no fue eso, lo curioso fue que estas personas que son títeres, literalmente, porque en su mayoría eran americanos, que te dabas cuenta que ni siquiera eran de origen cubano, los que estaban haciendo esta manifestación pro gobierno cubano, tuvieron una cierta cantidad de regalías que nosotros no tuvimos. O sea, el gran problema que nosotros tuvimos era la manifestación de los cubanos frente a 315 Lexington, es que los agentes federales nos movieron, nos quitaron de frente del edificio y nos movieron hacia la esquina, y dejaron durante mucho más tiempo y sin ningún tipo de guardia policial a estas personas que estaban protestando a favor de quitar el bloqueo o el embargo a Cuba, o sea, está en línea con la dictadura cubana. Por tanto y demás, sí, es muy triste ver que son personas pagadas, que son personas asalariadas y que detrás de ellos no hay una lucha real, no hay una causa real, no hay una justicia real en las palabras que ellos están protestando.
Y una ya se ha incorporado con nosotros, Luis Lugo Calderón, a quien le agradecemos, expreso político, y quien estuvo presente. De hecho, fue el que me ayudó a entrevistar a esta activista cubana a la que hacía referencia, a María Teresa Rafael. Así que, Luis, fíjate, tengo invitado a tres cubanos, conductores de un muy escuchado podcast, Late Night Show, a Tomás Castellano, a Mica Cuellar y Ricky Castillo. Estamos hablando de estas protestas que se están realizando en los alrededores de donde se celebra la 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Tu impresión de este intercambio con manifestantes cubanos y nicaragüenses que estamos viviendo una misma situación política, con presos, persecución, acoso por parte de los regímenes, tanto de La Habana, Caracas, como de Managua.
Pues mira, es algo bonito, porque realmente necesitamos esa unión. Nosotros necesitamos esa unión para poder salir de esta plaga comunista que lamentablemente azota nuestros países. María ayer me decía algo bien interesante con respecto, me pedía disculpas, me decía: Luis, discúlpame, no es culpa del pueblo cubano, pero es culpa de un cubano que lamentablemente el comunismo se haya esparcido por toda Latinoamérica. Gracias a Fidel llegó Chávez, y gracias a Chávez llegó Maduro, y gracias a Maduro pues a ti te encarcelaron, como a los 300 y tantos presos políticos que hoy en día están en Venezuela. Esas palabras a mí me llenaron muchísimo, porque que venga de una persona que es de otro país y que empatice de la forma como ella lo manifestó ayer, quiere decir que ellos han pasado por mucho y por cosas similares a las que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Y esto me da a mí pues más energía y más fuerza para seguir luchando. Y yo le comentaba a ella que para mí era un ejemplo. Todo el pueblo cubano para mí es un ejemplo de perseverancia y de lucha en contra de estos criminales.
Mica Cuellar, como co-host de este podcast, ustedes tienen un conocimiento muy amplio de la realidad de nuestros países de origen, en mi caso Venezuela, el de ustedes de Cuba. ¿Qué sabes o cómo, si te pido brevemente que me resumas, cómo ves tú a esa Venezuela donde la mano del castrismo está tan profundamente metida? Y no lo digo yo, reconocido por militares, incluso por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
La pregunta no la entendí. Yo sé que la mano de Castro.
Okay. No, te la repito y discúlpame si la elaboré más. Si, ¿cómo ves tú a la Venezuela actual?
Bastante mal, la verdad. Las imágenes que estamos viendo, que salen por internet, demuestra algo así que hemos vivido nosotros en Cuba. Estas nuevas generaciones que hemos emigrado aquí, sí hemos vivido lo que es el comunismo duro, y eso es lo que yo veo que está llegando a Venezuela, que está ya permeado de Venezuela. Venezuela emigrando, todos los venezolanos saliendo, huyendo, ya sea por la frontera, ya sea volando, con escasez de comida, con escasez de bienes básicos, sin agua. Me parece un país tan vasto y tan poderoso con Venezuela, que caiga así a este nivel de miseria, es como, la verdad, lamentable.
Ricky Castillo, ahora, gracias, Mica. Ricky, te quiero hacer una pregunta y voy a identificar a las personas que nos están acompañando en este espacio en vivo. Está con nosotros Tomás Castellano, Mica Cuellar, a quien acaban de oír, y Ricky Castillo, a quien le voy a dar la palabra. Son conductores del Late Night Show, un podcast que les recomiendo lo sigan, entretenido y además con una gran influencia en la comunidad. Y también tengo desde Nueva York a Luis Lugo Calderón, un expreso político que participó en esta manifestación tan visual, tan cubierta por medios internacionales la noche de ayer martes. Ricky, hay a veces muy injusto, pero a uno como venezolano le hacen la pregunta y a ustedes los cubanos se la hacen. Comparando las crisis de ambos países, ¿cuál crees, según tu criterio, está peor?
Comparación en países, ¿sabes? Cuba versus Venezuela, como es el caso. Bueno, en mi opinión, yo tuve la oportunidad de entrevistar, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un muchacho que escapó de Venezuela, que estuvo en manifestaciones, y realmente él nos contaba que las manifestaciones, el Estado las eliminaba de una manera un tanto agresiva en comparación con la como lo hace el Estado cubano, la dictadura cubana, con el uso de armas, de incluso de una especie de mercenarios cubanos que andaban en moto, según nos contaba él. Y me pareció como que la manera con que el régimen de Maduro lidia con las protestas, con los opositores, es un poco más abierta, y yo creo que se debe, o sea, agresivamente muchísimo más abierta, y que se debe a lo mejor a cierta independencia que puede tener el país desde una perspectiva económica, dígase por la cantidad de recursos naturales que tiene Venezuela, e incluso con todo el cáncer del comunismo, todavía es un país muy vasto y muy rico, y eso de cierta manera, desde mi perspectiva, le da como una libertad al régimen de Maduro que puede avasallar muchísimo más al pueblo venezolano. En cambio, Cuba, como todavía tiene que subsistir con dinero que le envían de la Unión Europea, con préstamos que le permiten, porque por la escasez de los recursos naturales, y principalmente porque el medio principal a través del cual la dictadura cubana hace dinero es el exilio cubano, y segundo, el turismo. Entonces tiene que tratar de mantener esa máscara de buen estado como muchísimo más activa, ¿no? como que no parezcan que están avasallando de la manera que lo hacen al pueblo cubano, y por eso de esa manera yo creo que sobre todo en cuestión de represión, ahí está la gran diferencia. Ahora, en cuestión de miseria, es muy triste ver cómo, lo que decía la Mica Cuellar, cómo las crisis están prácticamente similares. Nosotros vimos un video en vivo que lo estamos transmitiendo de una señora que nos enteramos después que era venezolana, porque el escenario era totalmente Cuba. O sea, pensamos que era una señora cubana y nos enteramos después cuando empezó a hablar y cuando empezó a comentar que se trataba de Venezuela. Pero en cuestión de espacio, de precariedad, de miseria, de todo, era literalmente igual. Esa es más o menos mi perspectiva en el asunto.
Y muy gráfica, se me pararon los pelos, porque a mí me ha pasado, y debo confesarlo, que a veces veo videos que pienso que es Venezuela, es Cuba, y al contrario, ¿no? Ya no podemos, cuando se trata de miseria. Pero quiero repetirle la pregunta también a Luis Lugo Calderón, expreso político, estuvo 6 años en las mazmorras. Si te hago el mismo cuestionamiento que le hice a Ricky Castillo, en esta injusta comparación de nuestras crisis de Cuba y Venezuela, ¿quién crees, Luis, está peor actualmente?
Bueno, fíjate algo, yo tuve la oportunidad cuando fui al FEDERES visitar Cuba y visité lo que fue el casco antiguo, la Habana Vieja, Habana Nueva, estuve también en una de sus playas, y obviamente para mí Venezuela va un paso avasallante para a equipararse a lo que es la miseria cubana gracias al comunismo, a donde han llevado a Cuba esto, el castrismo, ¿no? Y yo considero que lamentablemente Cuba ya tiene 65 años, si la memoria no me falla, si la cuenta no me falla, luchando contra esta gente. Y la miseria que tú ves a nivel de infraestructura, a todos los niveles, pues es un poquito mayor a la de Venezuela. Sin embargo, Venezuela, gracias a Maduro y su régimen, pues está a un paso avasallante, vuelvo y repito, para equipararse a donde llegó el castrismo a Cuba.
Bueno, es dramático escucharlos, sus descripciones, pero bueno, nosotros seguimos alzando la voz para que el mundo entero sepa lo que está pasando. Tomás o Mica, no sé quién quiere tomar la palabra a continuación, para responderme la siguiente inquietud. La líder opositora venezolana María Corina Machado, en su cuenta de Edge, antes de Twitter, escribió algo que me llamó también la atención. Dice: hoy resuena en Nueva York y en Caracas la crueldad con la que este régimen somete a millones de venezolanos. Pero estos regímenes someten no solo al venezolano, al nicaragüense y al cubano. ¿Se han preguntado ustedes, después sobre todo de esas históricas pacíficas y tan recordadas protestas del 11J del 2021, cuánto más nos falta?
¡Wow!
Una pregunta dura.
Yo creo que nosotros tenemos la suerte tremenda de conocer a cubanos del exilio histórico, que se fueron en el año 60, y una de las cosas que más nos impresionó es escuchar de la voz de ellos decir que ellos pensaban que iban a estar solo meses fuera de Cuba, cuando se fueron en el año 59, ya que ellos no iba a durar ni siquiera un año. Imagínate tú por dónde vengo, ¿no? O sea, qué difícil es hoy por hoy, incluso cuando ya para nosotros realmente siempre decimos que estamos ya viviendo el final, porque solo hay que fijarse en un país tan derruido como Cuba, tan destruido como Cuba, tan deshecho en todos los renglones de lo que es las aristas esenciales de una sociedad, ya sea moralmente o estructuralmente. Y Cuba, inevitablemente, yo creo que es la mayor preocupación de todo el mundo y el enfoque donde debería estar todo el mundo, por lo mismo que ya hemos descrito aquí, no porque es el centro del tumor maligno de toda Latinoamérica, no porque se sabe que en Venezuela los militares que están detrás mandando son muchos cubanos, pues se sabe que en Nicaragua muchos son cubanos, porque hay videos de Fidel Castro de los años 60 diciendo que tenía interés en la zona, en México, en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua. O sea, yo creo que cuánto falta, no me atrevo a decir y si es mucho o no, pero yo sí sé que estamos viviendo el final, porque solo hay que estar narrando, como sabemos nosotros en Late Night Show, todos los días, lo que está sucediendo en Cuba para darnos cuenta que lo que estamos viviendo no es más que la narrativa, una oligarquía comunista y socialista, que es la oligarquía cubana, la familia y la casta castrista que quedó, mientras los miserables son cada vez más miserables, los pobres son cada vez más pobres y cada vez hay menos recursos para el cubano.
Mica, me gustaría tu opinión también, ya en esto creo que me quedan 2 minutos, tu opinión final sobre esto mismo que usted han expuesto, y le recuerdo que estoy conversando con los tres conductores del Late Night Show, es Tomás Castellano, Mica Cuellar y Ricky Castillo. Mica.
Vaya, la verdad, desde el punto de vista esperanzador, uno quisiera pensar que ya este es el fin, que ya no les queda de dónde sacar más dinero, ya no les queda cómo más exprimir al pueblo cubano, pero esa es como el sentido idílico que uno quisiera, como ya esto se tiene que acabar, ya se tiene que romper, como normalmente nosotros decimos en el programa, ya llegado un punto se tiene que romper porque no tienen de dónde sacar nada más, pero lamentablemente eso le toca a la historia contarlo, al mismo pueblo. Nosotros como exilio lo que podemos hacer es asesorar a todo el mundo, a toda la América, de que nosotros realmente somos víctimas del comunismo, y como víctimas del comunismo sabemos que el comunismo es un cáncer, literalmente acaba con la sociedad, acaba con los pueblos, acaba con la familia, porque nosotros estamos aquí gracias a que el comunismo nos ha dividido.
Así es.
Y eso pasa con todos los países que abrazan el comunismo. Ya pasará, está pasando con Venezuela, pasará con Argentina, pasará con Colombia y con todos los que amplifiquen, pasará, y toda la gente estarán contando las mismas historias. Porque lo que hay es que ponerle freno a las dictaduras comunistas. Este es mi punto de vista.
Yo creo,
y ojalá
que
se acabe en todos lados.
Amén. Y por eso abogamos y para ello trabajamos. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad enriquecedor escuchar sus opiniones en torno a este panorama. Se me ha terminado el tiempo. Agradezco en particular a Luis Lugo Calderón, que nos atendió último momento, pero siempre ahí frente a la batalla, de los muchachos, Tomás Castellano, a Mica Cuellar y Ricky Castillo. No los dejen de seguir en su podcast. También Efraín García y Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio. Yo me despido, Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
De la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Como cada